hace un montonazo de tiempo que no nos damos cuenta de ello. No nos damos cuenta de la mente porque convivimos con ella. Está tan cerca que no la podemos ver, como los ojos. Es ese, hasta ver reflejos, hasta ver espejos o mirarme en el agua y poderme ver en el agua, jamás veré mis ojos, ¿cierto? Y aunque así no veré mis ojos, veré el reflejo, que es una cosa distinta, no serán mis ojos. Porque si voy con un lápiz y toco en el ojo, en el espejo, nadie cerrará los ojos con miedo de que sea para él, y el reflejo tampoco, no nos da miedo para nada. Entonces sabemos que no son nuestros ojos, es simplemente un reflejo. Si son tal cual los vemos o no, creemos que sí, ¿no? Dependiendo del espejo que utilizamos, porque hay espejos que nos pueden poner un ojo así, y otros nos pueden poner el ojo muy fino y tal, dependiendo. Pero aquellos no somos nosotros. Entonces, la naturaleza última de la mente, no hay nada más cerca que la naturaleza última de la mente, porque somos eso. Entonces, no nos podemos ver fuera nunca. O sea, hagamos los ejercicios mentales que hagamos, la gimnasia mental para descubrir qué es, para explicarla científicamente con palabras y eso, jamás de la vida sabremos qué es la naturaleza última de la mente. Explícate, la podemos vivir porque somos nosotros, solo nos resta vivirla. Entonces, por eso digo yo, relajad, no buscarla, porque no vale la pena buscarla, no la encontraréis. El que busca es la naturaleza última de la mente. Entonces, buscarla es como tener las gafas encima, ¿nunca te ha pasado? ¿Tenéis las gafas encima de la cabeza, está buscando por la casa, por todas partes y no las encuentra? O la cosa que queréis está ya en el bolsillo, en aquella zona que es así para arriba, y no lo podéis ir a buscar. Es decir, este lo tenía ya, lo tenía en el bolsillo. Y entonces lo buscas en todas partes. Por más que busques, no lo vas a encontrar porque las tienes aquí, las gafas. No puedes encontrarlas fuera de aquí. Ahora imagínate, esas son las gafas que no están tan cerca como la naturaleza última de la mente. Esa está mucho más cerca, pero está tan cerca que no la podemos ver. Y entonces queremos llevar y dice, vale, pues ahora la voy a llevar a ver. Ahora voy a ver la naturaleza. No, imposible, no la puedes ver. O la vives o no la puedes ver, no puedes darte cuenta de ella, no puedes nada. No sabrás nada de la naturaleza última de la mente mientras no calles todo y la vivas. Entonces, después de vivirla, hacemos como un pintor, que os había dado esta imagen, que se separa de su cuadro para verificar cuál ha sido la experiencia. No es la experiencia, pero el resultado de la experiencia se ve después. Pero no es la experiencia, aunque así no es la experiencia. ¿Vale? Sí, son dos historias distintas. Entonces, se separa y después vuelve a entrar en la experiencia de nuevo. Pero cuando nos separamos, cuando estamos metidos, no necesitamos para nada reafirmar aquello. Tenemos que estar totalmente metidos en la situación en sí. Entonces, la naturaleza última de la mente, decimos en el budismo zen, aquello de que no se puede hablar. Porque no hay ninguna definición que lo pueda decir. Una vez digáis es esto, ya la encerramos. Nosotros hacemos un texto que llama el Mahamudra, que dice exactamente esto. Si queremos decir que está fuera de alguna cosa, no estará. Si queremos decir que es esto o aquello, no será. La naturaleza última de la mente no le podemos dar conceptos ningunos. Es pura y simplemente la realidad última. La realidad última no necesita de ser conceptualizada. ¿Tienes tú, Sue,
no? No sé si la tengo en mi sala.
No. Para tanto, tan lejos no. Entonces, a ver ahora. Tú no tienes ahí, Marta, ¿no? Es el texto más bonito del Mahayana, del Vajrayana, el Mahamudra. No hay nada más bello, más profundo que este texto. ¿Vale? Entonces, en este texto dice exactamente, Buda no es otra cosa que la ausencia de la confusión. Y el Samsara no es otra cosa que la confusión. Pero nosotros queremos pensar que son dos sitios distintos, son dos formas distintas. Y esta es una mala comprensión de todo lo que he enseñado yo. Si pensamos que son dos cosas distintas. No. Está. Entonces, no. Es una cuestión de darnos cuenta, es como shunyata. Por eso decimos, la naturaleza última de la mente es el vacío. Shunyata ha sido traducido por vacío. Muy mal traducido, porque no es el vacío. Es esta naturaleza plástica de la mente. Como había explicado esta mañana, se ha sido entendible esta mañana bastante, ¿no? Entonces, cuando hablamos del vacío, la gente se piensa, ah, pues voy a desaparecer, al final no hay. Sí, esta noción de Gustavo desaparece. Tal como la tengo yo ahora, no es necesaria. No necesito en ningún momento de reafirmarme de quién soy. estáis mucho tiempo en una isla desierta, tendréis que reafirmar constantemente de quién sois, para no olvidaros. Pero en este caso no, en este caso no es necesario para nada reafirmarlo. Porque uno no se va a olvidar de quién es, pura y simplemente va a entrar en contacto con la naturaleza última de la mente de aquello que crees que eres. Y eso es lo que hacemos nosotros con la meditación. Y para eso hay que relajarse, porque ya está ahí, no es nada que vamos a encontrar. Es algo que está tan cerca de nosotros, tan cerca, que la única forma que hay de verlo es relajándose y darse cuenta. Buscar es entrar en tensión. Llevar un Gustavo en búsqueda, que ponte aquí Gustavo porque va a pasar algo, y estamos nosotros esperando el momento en que va a pasar algo y no pasa nada, o entonces nos inventamos que pasa algo, o pasa algo que siempre pasa y pensamos que es algo fuera del común. Eso también puede pasar, como son nuestros movimientos del cuerpo y tal, y ya estamos perdidos. Entonces no es llevar el Gustavo para que descubra nada ni nada, es darme cuenta de mí, de la naturaleza última de la mente. Si me doy cuenta de esto, después puedo hacer las meditaciones del Mahayana y del Vajrayana. Pero hasta darme cuenta de... Además, se dice que para poder entrar dentro de la vía del Bodhisattva, el ingrediente número uno es haberse dado cuenta de que el yo es ilusorio. Y darse cuenta no es saberlo intelectualmente, porque me lo podéis explicar intelectualmente. Pero después, si nos seguimos comportando como existente ese yo, no sirve de nada saber, es como saber intelectualmente lo que es una manzana. No tenemos ninguna idea de lo que es una manzana hasta no morderla y no comerla. Todo el resto es fantasía. Son definiciones que alguien les ha dado, nombres, para definir su experiencia. Pero no tiene nada que ver ni con la nuestra, ni con todo aquello que es las manzanas. Por mucho que digas a una persona, la manzana es así, es así, hasta que no la muerde, no la coma, no sabrá lo que es. Hasta podrá explicar y dar clases sobre lo que son manzanas. Yo conozco algunos que hacen eso con la meditación, ¿no? Pero la gente no tendrá ninguna idea de lo que es las manzanas. Menos si la ha comido, porque estos son peores de los que dan clases. Porque si por lo menos han comido la manzana y después lo explican a los que nunca han comido. El peor es si no has comido la manzana y es un disque ha dicho. Que ese es lo peor de todo. Es alguien que dice, ¿hace cuánto tiempo no se come la manzana? Dice, hace 2600 años atrás que nadie la come. Estamos siguiendo todos la tradición del tío, del único tío que la ha comido y que nos la ha explicado. Y con eso nos sobra. Dice, pues a mí no. A mí no me sirve. Yo tengo que comer la manzana, a mí me da igual lo que ha sentido él. A mí su manzana no me alimenta a mí. Y como no me alimenta a mí, me trae sin cuidado si la ha comido o no. Yo lo que quiero es comerla. Más que explicaciones, quiero comerla. Somos los kagyupas. Mientras los gelupas querían saber la definición de la manzana y a través de la definición más tarde comerla, los kagyupas... Esto es que no quede grabado. No le enseñes a ningún gelupa. Solo a Dalai Lama podrás decir, mira, Gustavo ha dicho esto en una clase. ¿Dices la verdad o no? Si un día lo ves, cuando vayas a India, solo a Dalai Lama podrás... Bueno, a Nechung, que podrá saber si lo he dicho con buen corazón o no. Que es el oráculo de Dalai Lama. Ahí es eso, los gelupas que puedes mostrar. Pero esa es la verdad. Pasaban la vida picándonos, diciéndonos que no sabíamos las definiciones de las cosas. Bueno, ¿qué decíamos nosotros? Vale, nosotros no sabemos las definiciones de las cosas y vosotros nunca las habéis comido. O sea que vuestra definición está basada en la experiencia de otro, no en la vuestra misma. ¿No? Y por eso éramos conocidos de los practicantes de meditación. Un poquito tontets, no teníamos mucho cerebro, pero sabíamos mucho de meditación. Mientras los gelupas de meditación res de res, pero sabían explicarlo todo, ¿no? Hasta que vino Gampopa. Y entonces Gampopa, que ha sido quien ha estructurado todo el Dharma dentro de los kagyupas, pero antes nadie explicaba nada. Aquí era todo, el Milarepa se echaba, bebía unas cañas y así enseñaba, el Marpa que bebía unas cañas y así enseñaba, el Tilopa que andaba por ahí perdido con los pelos todos y así un poco de sus grasientos y tal, y eso tampoco explicaba nada a nadie, y tuve que pedir el Gampopa, era un compasivo el Gampopa. Yo he descubierto lo que era el Mahayana por el libro de Gampopa. Mi maestro me estaba dando justo la enseñanza de este libro, el ornamento que corona, ¿cómo se llama en español? ¿Qué corona o qué?
No, que libera. Ah. Ornamento. Perfecto ornamento de liberación.
La joya con
el ornamento.
No,
debería ser el ornamento perfecto.
De la liberación.
Sí, porque es un ornamento. No tiene por qué ser una joya. Pero sí, en inglés es juju, sí, en inglés es la cosa. En castellano no, en castellano está bien hecho. Bueno, pues yo he llegado al Mahayana con mi maestro diciéndome esto. Él solo me dijo una frase, he dicho, Gustavo, ¿sabes por qué te puedo estar enseñando ese libro? No sé si lo he, no te lo he regalado a ti, el libro de Gampopa, no, entonces lo tengo. Entonces le he dicho yo, ¿por qué? Y me dice, porque Gampopa te quería más a ti que él mismo, decía él. Yo lo he entendido cuando me dijo esto. Ha sido ahí que he empezado a entender la realidad de lo que era el Dharma y todo esto. Porque Gampopa había pasado mal tiempo para poder reunir toda esta información que hoy en día tenemos. Muy mal tiempo. Y su motivación eran los demás. Era liberar a los demás de todos sus males estares, ¿vale? Era liberar toda la gente en el futuro. Gente que él ni siquiera conocía aún. Pero de dejar ahí algo que les pudiera servir de futuro para todos los kagyupas, y no solo para todos los kagyupas, para todos aquellos que miraran sus enseñanzas allá por detrás. Porque al no darse cuenta de un yo, cuando nosotros tenemos esta noción del yo, hacemos las cosas que nos son confortables, hacemos las cosas que nos gustan, aquello que nos parece correcto. Y el Tilopa, hasta aprender a hacer aquello que iba más allá de su mente, bueno, si has leído las historias, no sé si en el libro en español habla un poquito de las historias todas del pasado, de estos grandes maestros, pero Tilopa estuvo justo viviendo 12 años en el peor sitio que se podía vivir en la India, un barrio de prostitutas que estuve allá metido. No había peor sitio para vivir, y por obligación, por Vajradhara, Dorje Shang, que le había obligado. Porque él tenía conceptos sobre las personas y querían quitar esos conceptos en la mente del suricata, siempre apuntando y siempre poniendo nombres. Esta es prostituta, aquel no debería venir aquí, aquel no debería ir, aquel no debería beber, aquel no sé qué. Y siempre mirando hacia el exterior y nunca conociéndote a ti mismo. Y ahora eso estás demasiado perdido. ¿Qué quieres? ¿Meterte dentro de una cueva, lejos de todo el mundo? No se puede llegar a la iluminación sin los seres humanos. Es imposible llegar a la iluminación sin los seres humanos. Y totalmente imposible. El que quiere hacer las cosas por sí mismo y para sí mismo, nunca lo va a conseguir, porque primero tiene que ver que no hay yo, y después quitarse esa idea que estuve 13 eones trabajando para conseguir su liberación, para 13 eones después darse cuenta, pero al final no hay un yo. Es decir, estuve tanto tiempo buscando la liberación del yo y no hay yo. El yo era una fantasía. Es como dentro de un sueño estar buscando la liberación de ese yo. Y dices, ese yo era una fantasía, no había yo para estar liberando. Es una tontería grande. Decía, no hay yo. Pero claro, esto es solo cuando nosotros seamos capaces de ver la noción de esta del no yo, es que podemos entrar en contacto con eso. Si no, me miraréis como si estuviera hablando chino, que no es lo que está pasando. Pero podría ser. Podría ser. Y entonces son principios básicos, estos del no yo son principios tan simples, para vosotros tenía que ser ya pan comido esto, ya hiper simple, porque lo he explicado por A más B, en detalle el por qué no. Tenemos una noción de la vida ahora, pero no es la misma noción que teníamos a los 16 años, y no es la misma noción que teníamos a los 3 años, y no es la misma noción que teníamos cuando teníamos 2 años de edad, ha cambiado. Nuestra noción tanto de nosotros mismos como del mundo donde estamos, ¿cierto? Espero que haya cambiado. A ver, me estáis mirando así todo y me parece que no ha cambiado. Yo digo, de los 2 años de edad hasta ahora, espero que sí. Un poquito, no tanto, pero un poquito que haya cambiado. Y dice, pues cuando hablamos de la naturaleza última de la mente, se habla antes del cambio. Dice, si ese es tan plástico así, la naturaleza última de la mente no es una cosa concreta, no tiene una forma concreta. Hoy lo hablaba con la taza de té y el agua metida dentro. Imagínate que el agua empieza a decir, no, yo tengo la forma de una taza y no me quiero morir, no quiero dejar de tener la forma de la taza. Dice, nunca la has tenido. Tú personalmente, aquella forma no es tuya. ¿Cierto? Nunca tiene aquella forma, el agua no tiene ninguna forma, es sin forma, ¿cierto? Entonces el sitio donde se pone ahí se quedará la forma, imagínate que se queda ya. La próxima vida, ¿qué forma tendré? Seguro que sería una taza porque somos mejores que las cucharas, o que los pires, ¿cómo llamáis el platito que está por debajo? El platito que está por debajo del plato no tiene nombre, ¿no? Eso, el platito ya está. Y si nosotros somos mejores que los platitos, porque los platitos no tienen agua dentro. Dice, nosotros también decimos que los animales no tienen alma no siente, no piensa. Hemos dicho esto durante un montonazo de tiempo. Solo nosotros teníamos agua dentro, porque somos así. Tú dices, pero eso no es esa forma, no es la tuya. Este es lo que te ha tocado, y punto. Después de repente estás en otro lado y no tienes forma. Entonces decir que el agua no tiene forma no es decir que el agua no es nada. ¿Cierto? Pura y simplemente no tiene forma. Es sin forma. Y nosotros somos sin yo. Pero eso no quiere decir que seamos un nada. Quiere decir que no tenemos un yo. Somos sin yo. Pero no quiere decir que de repente, por ser sin yo, por la taza no tiene forma, que el agua no tiene forma, que va a desaparecer por salir de la taza. ¿Entendéis? Un poquito. Yo no sé, yo me voy deshaciendo en imágenes a ver si lo podéis entender un día. Porque si no, vamos a pasar dos y alguien va a descubrir que no hay yo. Eso sí que será desesperante después. Porque yo ya no estaré. Yo diré, va, que han pasado 12 años. Pero 12 años de reloj, ¿eh? Eso será con segundos y todo. Pro, hasta aquí, ahora paracaidismo, copas y kitesurf y kart con mi amigo Sergio. Que lo raptaré en unos 10, pero perdón. Y nos vamos nosotros finalmente a hacer el kart los dos, por ahí. Qué ganas que tenga de escuchar ahí los motores. Y dices, pero ¿cómo voy a explicar yo? Si nos sentamos y enseguida ya empezamos mal. No, he empezado relajando. Dice, más relajar, pero estando presente, relajado estando presente. Porque nosotros nos equivocamos también. Queremos relajar la mente y no relajamos el cuerpo. Y lo que tenemos que hacer es relajar el cuerpo, pero la mente despierta ya. Relajarlo todo. Pero la mente siempre dándose cuenta, siempre despierta. Despierta no es buscando nada, es dándose cuenta de las cosas que pasan. Punto. Sin darles nombres, sin nada. No es necesario dar nombre. Yo cuando como una manzana, qué bueno y tal, y es, no necesito pensar que estoy comiendo una manzana. No tengo ninguna duda que es una manzana. Repetirme que es una manzana, pues sería tonto. Entonces, yo, si dudáis de vosotros mismos, que existís o que estáis aquí o que estáis sentados a hacer meditación, pues vale, hace todo el sentido que os repitáis que estáis sentados. Pero una vez ya os habéis dicho a vosotros mismos, no estoy seguro que estoy sentado haciendo la meditación, ya no es necesario seguir reafirmando la noción del yo, porque uno no tiene duda. Dice, ya estoy allá sentado, sé muy bien dónde estoy, ahora puedo relajar. ¿Estáis seguros? Os prometo, hoy no entra aquí nadie. Ni el mismísimo, es el grande, el altísimo. Le he pedido antes de venir, digo, ya sé que estás en todas partes. Solo te pido una cosa. En la sala Asia de Dharmakaya, a las 8:30, los lunes y los miércoles, no estés. Porque no quiero que mis alumnos estén tan confortables que ni siquiera piensen que el Budo, que Dios, está ya mirándoles. Que puedo relajar todo sin que tú le estés mirando. ¿Podrás hacerlo? Me ha dicho, sí, me va a costar porque soy muy curioso, pero lo podré hacer. Y digo, si tienes todos los poderes, puedes ver el pasado y el futuro, cuando ellos salgan de la meditación ya verás lo que me he hecho allá. Pero mientras no. Mientras los dejamos, para yo poder hacer esta promesa y mi clase de que no entrará ni Dios de las clases. Podréis descansar, relajar. Lo que pasa es que tenéis miedo de vosotros mismos, que esa es otra historia. Pero reconciliaros, tendréis que convivir con vosotros toda la vida. Y no solo esta, pero las próximas también. Lo que dices, mira, ya que os toca el personaje este, haced las paces con él, convivid con él. Entonces lo que hacemos en la meditación es eso. A lo mejor ni siquiera es necesario hacer las paces. A lo mejor ni siquiera es necesario, a lo mejor nunca hubierais estado mosqueados. A lo mejor veréis que la naturaleza última de la mente es la única parte inteligente que tenéis. Porque buscar inteligencia aquí, hay que hilar muy fino. Hay que hilar muy fino. Porque además querer llevar esta inteligencia hacia allá, hacia el otro lado, es de poner los pelos de punta. Es decir, ¿qué vamos a llevar? 158 de KI para el otro lado. Limitados. ¿Qué dices? Cualquier Einstein lo hubiera entendido un poquito mejor. Dice, nosotros 158, porque algunos que llevarán no llevarán más de 60. ¿Y qué dices? ¿Qué quieres? ¿Llevar esta inteligencia para tus experiencias del otro lado? ¿No vas a entender nada? Dices, mejor no llevarla. Mejor simplemente no te dar cuenta de la historia. Porque Una cosa es la presencia, darnos cuenta de las cosas, y otra cosa es la inteligencia. Son dos historias distintas. Aprender eso. La naturaleza últimamente se puede ver en tres cosas. Hemos dicho, inteligencia ilimitada es una apertura a la experiencia, cualquier experiencia. Es justo antes de que la mami nos haya puesto la influencia allá. Justo el otro día estaba viendo la historia de un otro de esos asesinos en serie y tal, y hablaba sobre la madre, pesada que era la madre con él. Bueno, era pesada, era un poquito más que pesada, porque se ve que le pinchaba con cosas y tal. Yo estaba mirando aquello y digo, pues, si mis alumnos vieran la televisión como la veo yo, punto número uno, pasaría la vida viendo la televisión, porque mola un montón. Y punto número dos, se daría cuenta, viendo estos casos, porque para mí es clarísimo, que no existe un yo, lo han formado. Antes no había. Si hubiera un yo real, eso no podríamos dejar de ser ese yo, ¿cierto? Entonces, si hubiera un yo Gustavo real, asesino, hubiera nacido asesino, me moriría asesino. Antes se creía en esto. Uno ya nace con sus historias y ya está. Y ahora parece que vamos por, ahora con los nuevos cambios de la educación, que vamos por el mismo camino. No me hagáis hablar de los cambios de la educación, que me voy a mosquear. Pero... Entonces, bueno, ya hablaré sobre esto un día de eso, porque me interesa bastante, porque tengo muchas ideas sobre la educación. Pero uno ve en programas de televisión de estos que dice el pederasta ha sido influenciado, el asesino ha sido maltratado, la señorita aquella se comporta así un poquito choli porque ha vivido en este barrio y no tuve mucha instrucción y no tuve mucha, porque la madre ya era un poquito choli también. Y las amigas y todo esto que está envuelta, tú dices, no, entonces ella no es intrínsecamente choli porque coges a esta niña y la pones en un ambiente distinto y ya está. Entonces es porque no era intrínsecamente, quiere decir que la mente es totalmente plástica, no es una cosa fija, es como el agua, cuando le pones en una tacita de té inglés, pues será una tacita de té inglés, cuando le pones una de esas de cerveza de jirafa, pues se volverá aquello y dices, ya está, pero no es su naturaleza, no es aquello. ¿Entendéis eso? Entonces nosotros no somos lo que creemos que somos, somos muchísimo más, somos libres. Y como decíamos el otro día, el ser humano tiene miedo a la libertad. Tenemos miedo a la libertad, tenemos miedo como si fuéramos a morir, si fuéramos a desaparecer o que nos quedáramos sin personalidad. ¿Me veis sin personalidad? ¿De verdad? Es que yo no puedo... Es que no sé qué hacer más. Es que yo no sé qué hacer para demostrar...
El agujero aquí.
Para que podáis ver que no hay Gustavo dentro. Llegamos a ese agujero y no hay Gustavo dentro. No hay Gustavo, nos gustaría que existiera. Así tanto estáis tan confortables con aquello que habéis creado para querer ser eso sin nada más. Pues ya está, yo tampoco, yo todos los días me reinvento. Mañana soy otro, de pasado mañana otro, y entonces así voy viviendo un montonazo de historias. Os da miedo porque creéis que así una persona es inestable. Pero los únicos inestables que veo yo son los que se creen en el yo. Todos los que no se creen son hiperestables, con sus familias, con sus amigos, con sus ideas y con sus historias y tal, y eso. Y todos los otros cambian de aquí, cambian de allá, cambian de gustos, cambian de eso. Yo no sé por qué han ido a buscar la idea de que no habiendo un yo, éramos más inestables que habiendo un yo. ¿Habéis visto a alguien con un yo estable? Yo aún no he visto a nadie, a nadie. Cero. El Bárcenas me parecía, antes de haber descubierto la cosa, soy muy honesto, me parecía un hombre estable. Bueno, no en los sitios donde vive y la cuenta que tiene ahora, porque ahora ya no, la vida se le ha demostrado a él. Es que no, uno solo es estable cuando uno se cree en el yo, y entonces es totalmente no yo, entonces se puede adaptar a las situaciones, como el agua, es la historia del agua, pensad en el agua. No hay tazas estables, ¿cierto? ¿Habéis visto alguna taza que dure para siempre? No, no hay tazas estables para nada. Pero el agua está aquí para durar, ¿vale? Entonces es eso, nosotros nos estamos equivocando con la historia. La estabilidad viene del conocimiento de la realidad. Uno que conoce la realidad es estable. El que no conoce la realidad es inestable. ¿Estáis de acuerdo? O sea, que cuando uno sabe ya que existe la gravedad, ya nadie piensa en ella. ¿A que no? Alguien aquí piensa, ¿será que la gravedad es...? No, todos nosotros funcionamos y ya está, ¿cierto? Es cuando nosotros no sabemos muy bien qué es la cosa, que claudicamos un poco, uno dice, matadlo, que está terminando con mi teoría. se vas a preguntar a Copérnico si quería matar a alguien, él diría que no. Dice, no, yo no quiero matar a nadie, yo soy estable, yo he descubierto la verdad. Los inestables son los otros que están en la confusión. Esos son los que necesitan matar a los demás para tener sus teorías allá. Es el único argumento que tienen. Entonces, mientras vivamos en la falsedad, somos inestables. Cuando vivamos en la realidad, seremos estables. Y punto. Esto es muy simple. Es psicología básica. Es básico dentro de la psicología esto. Pero siempre pensamos al revés. Nunca he entendido bien el porqué. Claro, cuando yo empiezo a hablar así, digo, yo hoy soy un día y mañana soy otro, todo el mundo piensa, no está. Yo digo, no hay más estabilidad que ser siempre. Había pedido hasta el Señor que no entrara en mi clase. Pero era el Señor, contigo no he hablado, no pasa nada. Era con el Altísimo. Bueno, entonces lo que quiero es que cuando hagamos la meditación, intentar no llevarlos a dar un paseo. Vamos a descubrirnos a nosotros mismos. Vamos a relajar, ¿vale? Vamos a ser honestos, una vez. Es decir, hay paranoia allá por dentro, no pasa res. Si hay paranoia ahí, tengo 1000 pensamientos, no pelear con eso. Si dejad los pensamientos todos aquí, lo había explicado, es como si hubiera una fiesta en el ático. Dice, dejad los del ático. Pero parece que estamos aquí abajo siempre con deseos de ser parte de la fiesta. Y de las dos, uno, o nos mosqueamos porque no nos han invitado y no podemos ir arriba, estamos aquí aburridísimos, de aquí en el tantián para arriba, para abajo, o pasamos de todo y digo, me voy a la fiesta y me voy a divertir con la historia arriba y ya me voy yo al ático a pasármelo bien. Entonces, intentar ni una cosa ni la otra. El suricano que esté ahí abajo pensando en la fiesta, mejor que se vaya a la fiesta. Si es así. Mejor que dejarlo ir, subir, porque si no, no va a estar haciendo nada, no sé, frustrarse. Entonces, esta clase es muy importante, escuchadla bien. Yo ahora os voy a empezar a enseñar sobre Sunyata, gracias a Marta, me lo preguntó ella. Entonces, os daré durante un mesito unas clases sobre cómo comprender lo que es el Sunyata. ¿Vale? Vamos a estar basados en un texto hecho por dos grandes profesores de la psicología budista del siglo XX y os explicaré un poquito cómo ver el vacío. Pero pensad bien las cosas. Antes de pensar en llevar a alguien a algún sitio, pensad quién vais a llevar. Punto número uno. Antes de yo llevar a Gustavo, eso os había explicado, pero ahora estaba por otro lado. Antes de querer llevar a Gustavo hasta la iluminación, primero tengo que conocerle, ¿cierto? Y tampoco voy a llevar gente a una fiesta de black tie. ¿Cómo se llamaría aquí en España una fiesta de black tie?
De copa de negro, no sé.
Sí, de smoking, de ceremonia. ¿Cómo se dice?
Etiqueta.
Casi. Esta. No voy a llevar una la amiga aquella que estaba hablando antes. Porque si no, va a estropear la fiesta y ella se va a sentir mal, ella misma no se va a sentir bien. Entonces, cuando queréis agarrar algunos elementos que tenemos aquí del yo, como las emociones o la inteligencia o lo que sea, hacia las experiencias de allá, mirad a ver si son adecuadas para aquella fiesta. A lo mejor no lo son, a lo mejor se van a aburrir una pasada. Claro, yo tengo amigas mías que se la llevo a un concierto, un cuarteto de cuerdas, ¿eh? Por ejemplo, se van a aburrir una pasada. Entonces decimos, estos son los amigos que no tengo que llevar a esta experiencia, y ahí llevaré otros. Entonces, para la experiencia de la mente, no llevad los elementos estos que estáis intentando llevar para allá, porque no los vais a pasar bien, se van a aburrir. Van a decir, ¿y esto? ¿Y esto? Este es muy... ¿Cuándo vamos a divertirnos de verdad? Eso es lo que va a pensar el ego. El ego necesita una rave party, no puede estar escuchando un cuarteto de Vivaldi. Tiene que estar en una rave party, ese es el ego. Pero para conocer la naturaleza última de la mente necesitamos un poquito más de calidad. Entonces esa calidad la conseguiremos según los intereses que tenemos dentro de nuestra meditación. ¿Vale? Pensad bien. Llevar este Gustavo a hacer la experiencia última de la mente sería una tontería, porque sería llevar el chole a una fiesta de black tie. Y entonces yo digo, bueno, pues el chole lo dejo donde está y ya miré yo de una otra forma, a ver si me consigo descubrir esto. Entonces me empiezo a dar cuenta que el Gustavo no tiene por qué ser aquello que creo yo, puede ser cualquier cosa. Y por eso, en la meditación, por eso solo podremos comprender este libro a partir del momento que entendamos esto. Porque él dice, la compasión, esa joya increíble y tal, que hasta los asesinos, una vez agarren ellas y pasaron a ser llamados a partir de ese momento hijos de los Budas. A partir de ese momento, imaginad. Nuestra forma de ver las cosas es que no la aceptaríamos ni que fuera el mismísimo Dios desde que hubiera hecho las cosas malas. Eso es lo que están diciendo, es que no existe un yo asesino allá. Depende de la creencia que él tenga del mismo, ¿vale? Pero no es existente, no es real. No creed que las personas son sus defectos o que son sus cualidades, porque no lo son. No lo son. No somos las cualidades, podemos imitarlas mil veces, podemos hacerlas mil veces, pero no somos aquello. Porque si fuéramos aquello, ¿qué pasaría? Tú que eres abogada, no podrían dejar de serlo, ¿cierto? En ningún momento. Una cosa es negro, si es negro no puede ser blanco a mañana y rosa pasado mañana, porque ya no sería negro. Entonces, la naturaleza última de la mente, nuestra, si fuera eso no podría dejar de serlo, nunca. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que la naturaleza última de la mente no son nuestras características, ni nuestros pensamientos, ni nuestras emociones, ni nada de lo que conocemos de nosotros mismos. Entonces, si no es nada de eso y vamos allá a ver la verdadera naturaleza última de la mente, pues olvidémonos de todo aquello que ya conocemos. No tiene nada que ver con lo que conocemos. Está muy cerca. Está tan cerca que no tiene nada que ver con lo que conocemos. Pero una vez hemos descubierto, decimos, si siempre estuve allá, ¿cómo es posible que no la haya visto? Estaba tan cerca que no lo había visto, como los ojos. ¿Vale? Entonces vamos a relajar la meditación. Vamos a hacer meditación, ya me he pasado. Los puedo. Bueno. Como siempre que viene Inge le gusta que yo hable. Siempre me dice, Gustavo, tú cuando yo venga, y entonces me extiendo un poquito más. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo, bebe un gin tonic, medio, ni uno, medio gin tonic, que enseguida tenía que hacer un piso. Es verdad, aquí al lado son unos gin tonics maravillosos por la tarde. 5 euros, aquí en Amigo, ahí abajo, ahí del lado izquierdo, casi llegando a Travesera de Gracia, tiene ahí unos gin tonics buenísimos. 5 euros el gin tonic de la casa y 3 euros el medio, ya bebe medio. Y dice, bueno. Ya no dejaré beber nada más. Volvemos otra vez. Ah, se lo tenía aquí. Ah, por favor, esto es bellísimo. Va, entonces mientras no viene. Se lo tenía aquí. Esto parece. Yo parece que es la Mazimpa. La Mazimpa tiene sus historias siempre todas estiradas. Para que sepáis que ni siquiera soy yo el que quien dice esto. Estos textos son muy antiguos. Existen hace mucho tiempo. Yo dando mi nombre. Y pienso, no, ¿ya habéis venido del gin tonic? No tengo aquí, no. Muy bien. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades y nos establecemos en la dinámica de la respiración. damos cuenta de cuerpo y mente. Llevamos la mente a la expansión y a la contracción, dos dedos abajo del ombligo, y nos establecemos allá. Presente solo con la expansión y la contracción. Resmen, molven. Bien, Víctor. Hacemos Namarupa Parichedana. Intentamos dar cuenta justo del primer momento de la expansión, primer momento de la contracción, primer momento de la pausa, durante un ratito solo. Justo cuando empieza la contracción, justo cuando empieza.
Gracias.